a Voces de Ourense.
Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Pues nada, aquí seguimos, aquí estamos y saltándonos mensajes y saltándonos de todo, porque les tengo que contar un secreto. Llevamos un viernes de estos que decía aquel, ¿verdad? Raros, pero no por nada, sino por todo, por un poquito, por cositas de aquí y de allá, que al final hemos llegado aquí a las 8:15 y no se lo van a creer, pero cuando he dicho voy a bajar a airearme un poco, he mirado y eran las 11:56. Y he dicho, pues creo que ni bajar ni airearnos. Pero bueno, dirán ustedes, ¿y qué nos importa? Javier, si lo que nos importa es lo que vas a contar a partir de ahora, ¿para qué nos cuentas lo anterior? Pues tienes razón, pero ¿saben esto que cuando uno llega a ver a la familia y lleva un tiempo sin verla, pues le cuenta todo lo que ha pasado? Pues eso me pasa a mí, que cuando les veo y me junto con ustedes, pues es como juntarse con la familia y decir, pues miren lo que me ha pasado esta mañana. Que no ha pasado nada, gracias a Dios, pero que ha sido un cúmulo de cositas que han ido pues liando la mañana. Eso sí, también les quiero decir una cosa. A ver, uno tiene... Pues llevo más o menos aquí en esto de la radio, no aquí, pero en esto de la radio y del periodismo, pues yo creo que la friolera de más de 30 años. Sí, soy viejo, soy mayor. Pero hoy ha sido uno de esos días en los que he hecho una entrevista que me has dejado satisfecho al máximo. Y se lo tengo que decir, ha sido una entrevista que vamos a emitir grabada y ha sido con un cantautor ourensano afincado en Madrid, pero es que además está en una zona, bueno, no quiero adelantarme y ya les contaré, aunque yo creo que ya muchos de ustedes saben de quién estoy hablando, pero es que de estas entrevistas uno queda satisfecho, aunque también se queda también con ese doble sabor de boca, ¿verdad? Es decir, es que yo creo que podía haber sacado más, porque... Por cuando alguien tiene tanto que contar, uno parece que siempre se queda corto. En fin, aquí uno, hablando de lo suyo y sin prestar atención a lo importante, que es lo que está pasando aquí, en esta ciudad y en esta provincia, que es lo que les queremos contar a todos. ¿Cómo está el tema de esa macrooperación, verdad? Que llevaban más de un año vigilando a estos ourensanos que, bueno, pues estaban dentro de ese organigrama para la fabricación de las narcolanchas. La verdad es que uno no deja de sorprenderse, ¿verdad? Porque que se fabriquen narcolanchas o lanchas de este tamaño y que los implicados estén en la costa nos parece casi normal. Que, si me apuran, incluso que estén en las Rías Baixas sería lo más habitual. Pero que estén aquí en Ourense, pues no deja de llamar un poco la atención y que además sus clientes sean de, pues eso, de la línea de la provincia de Cádiz, pues más curioso todavía, ¿verdad? Aunque sí, ya sabemos que estamos en un mundo global y que podemos tener clientes. De hecho, nosotros tenemos escuchantes en prácticamente todo el mundo. Pero bueno, que eso, que nos llama la atención poderosamente. Y también nos sigue llamando la atención una cosa. Y en esto sí que quiero detenerme un poquito. Es más, les voy a leer una noticia que firma nuestro compañero Miguel Ascón en La Voz de Galicia. En la edición de Ourense dice: los vecinos de Vilariño, en Castro de Beiro, celebraban recientemente el final feliz, años de reivindicaciones para tener un acceso digno a Internet y a la telefonía móvil. Su historia adquirió notoriedad porque una vecina tenía que moverse siempre con un vigilabebés, ¿se acuerda, verdad? Para dejar el teléfono en la única esquina de su casa con cobertura y poder oírlo cuando sonaba. No muy lejos de allí, en la parroquia vecina de Palmés, pues sufren problemas similares. Ahí los que no tienen ni conexión, pues echan una carrera hasta un outeiro y desde allí sí pueden hablar. Así lo explicaba a nuestro compañero Miguel Ascón una vecina, María Montserrat Armada. Y ella, esta vecina, es una de las que acuden a la llamada del presidente de la Asociación de Vecinos de Palmés, Eladio Fernández, para explicar a nosotros, a La Voz de Galicia, a nuestro compañero Miguel Ascón, su situación. El líder vecinal explica que están a punto de cumplirse 3 años desde que empezó a reivindicar la extensión de la fibra óptica a toda la parroquia, especialmente a los pueblos de Naves y a Conchada, pues los más afectados por este desenganche, ¿verdad? El caso es que el cable está a unos 100 metros de la propia sede de la asociación y ya dicen que es de risa, porque dicen que tienen que colocar un poste, pero ironizaban el presidente de estos vecinos, que no saben dónde estarán fabricando el poste, porque llevan 3 años esperando por él y nada, no aparece. Y claro, les tienen incomunicados. Quería leerles esta noticia porque en más de una ocasión ya me han escuchado hablar sobre este problema, ¿verdad? Incluso alguna vez les dije aquello de María Antonieta, que prácticamente su delegado del gobierno contestó algo parecido a lo de María Antonieta cuando le dijeron: majestad, no, el pueblo no tiene pan para comer, y ella dijo: pues que coman pasteles. Es una frase que se atribuye a ella, pero que lo mismo ni dijo. Pero esta frase sí la dijo su delegado del gobierno cuando le dijeron: es que no nos llega la telefonía. Bueno, pues que contraten un servicio satélite. Y así se quedaron tan anchos. Hablamos y hablamos y hablamos de la España vaciada, y a los políticos se les llena la boca diciendo: estamos apostando por esa España tan nuestra, por esa España vaciada, queremos llenarla, queremos darle oportunidades, queremos que los jóvenes vuelvan. ¿Cómo van a volver los jóvenes? ¿Y cómo va a volver nadie? ¿Cómo se va a quedar nadie si ni siquiera tienen teléfono? En fin, que las cosas siguen así y que muchos nos tememos que no serán solo estas dos aldeas, sino muchas otras en toda nuestra provincia. 8 minutos pasan de las 12. Vamos con la información, la primera, ya saben, la información de servicio. Momento de acercarnos hasta Meteo Galicia. Queremos saber qué tiempo tenemos en Ourense, Ose, esta fin de semana. En Meteo Galicia está nuestra compañera Ana Laje. Ana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Ana, ¿cómo vaya a ser este viernes? ¿Cómo vaya a ser esta fin de semana aquí en Ourense? Que sea, parece que calor y moster.
Sí, bueno, o que temos no día de hoxe por diante é un día de ceos despexados. Por la tarde poden medrar nubes de evolución que, en principio, non darán lugar a treboadas, pero sí que aparecerán aí durante a tarde, con máis probabilidade nas zonas montañosas da provincia. E en canto o sábado e o domingo, 2 días de tempo seco, soleado e con temperaturas pois moi semellantes ás do día de hoxe. Hoxe a máxima prevista en Ourense de 29 graus, o sábado de 28 e o domingo temperaturas sobre os 28 graus. Polas noites, as mínimas estarán en torno aos 10 graus, así que unha gran diferencia entre mínimas e máximas, casi 20 graus de diferencia, e esta é a situación que se vai manter en canto vento frouxo de dirección variable.
Moitas gracias e boa fin de semana.
Moi ben, grazas e moi boa fin de semana.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Festa do Cordeiro en Larouco. O sábado 27 de abril ás 14 horas no pabillón municipal. Menú, entremeses, empanadas, cordeiro con ensalada, postre, café e chupito. Venda de entradas ata o día 24. Adultos, 22 euros. Menores de 10 anos, 10 euros. Animación a cargo de A Carniceira, Macizas Centrais e o Dúo Maratón. Taller de manualidades e colchonetas gratis para os cativos. Información e reserva de mesas para grupos no teléfono 988-34-8002. Organiza con Concello de Larouco.
Y también queremos saber cómo se circula por las carreteras de Ourense. Para eso, pues nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos a nuestra compañera Lucía Andújar. Lucía, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar tranquilidad en toda la red de carreteras de Ourense. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos precaución si circulan por la 52 a su paso por Barbadas, ya que unas obras de mejora a la calzada pueden complicar el tráfico en este tramo y día. Mucha atención al volante.
Muchas gracias y buen fin de semana.
Igual, hasta lunes.
Promete calentito el fin de semana, sobre todo en lo que se refiere al tiempo, ¿eh? El resto, pues, allá cada uno, ¿verdad? Como suele decirse. Ahora sí les voy a comentar lo que tenemos preparado para hoy, para este Voces de Ourense. Como les decíamos, tenemos una entrevista que ya hemos hecho y ahora se van a... O les voy a explicar por qué es una entrevista grabada. Es con el cantautor Carlos Domínguez, ourensano afincado en Madrid. Y sobre todo, muy, muy de nuestra tierra. Aunque esté en Madrid, está muy apegado a esta tierra de Ourense, en concreto a ese macizo central, ¿verdad? Bueno, pues él ahora mismo está en Beirut. Allí lo llevó el Instituto Cervantes para que llevara su música, sus letras, sus composiciones hasta ese país de Oriente Medio, en donde, ya saben, es que están volando por encima los drones, los misiles y de todo. Bueno, pues hemos podido hablar con él, él estaba en el hotel y hemos tenido que hacerlo pues a primera hora de esta mañana, porque luego él tenía que desplazarse a otros lugares y ya no iba a tener esa conexión. Por eso, como decíamos, por eso hemos hecho esa grabación y espero que les guste tanto como me ha gustado a mí poder hablar con Carlos allí, en Beirut. Nos va a explicar por qué está allí. Luego, por otro lado, pues, ¿qué quieren que les diga? Tenemos que darles todas las citas que tenemos de este fin de semana, que son unas cuantas. Tenemos que hablar también, por supuesto, o escuchar esos consejos que nuestro compañero Benito Buzada nos ofrece cada semana. Vamos a escuchar voces que nos llegan por ahora desde el mundo de la política y que marcan la actualidad de esta jornada. Y vamos a escucharles a ustedes a través del 607-663-747. O a través del 988-366410. Nos llaman, nos escriben, nos mandan un mensaje, un audio, una foto, lo que quieran. O si lo prefieren, pues el correo electrónico javier.moro@radiovoz.es. O ya, si quieren venir a vernos, que estamos encantados, de verdad, que cuando vienen aquí ya se nos nota, yo creo, ¿no?, que estamos encantados de recibirles. En Valle Inclán número 9, en el tercero. Las puertas abiertas, están esperándole. Y comentado esto, espero que les guste lo que tenemos preparado para hoy, pues vamos al segundo capítulo informativo, ya lo saben ahora. Ahora toca hablar de lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3. O Barco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz. Radio Voz.
Noticias.
Comenzamos el repaso informativo, lo hacemos pues de la forma habitual en el consistorio, porque el Ayuntamiento de Ourense abre el plazo para que las familias ourensanas puedan solicitar ayudas para adquirir libros de texto, material escolar y para plazas de comedor escolar durante el próximo curso 24-25. El plazo de solicitud acaba el próximo lunes 13, el lunes 13 de mayo, incluido ese día. La convocatoria tiene por objeto conceder ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar y para comedor escolar a las unidades de convivencia que estén en desventaja social y con menor poder adquisitivo y que tengan niños a su cargo que estudien, como es lógico, en los centros públicos o concertados aquí en el municipio de Ourense. Las ayudas van dirigidas a unidades de convivencia en desventaja social y con menor poder adquisitivo, residentes y empadronadas en el concello de Ourense con 3 meses mínimo de antigüedad y que no superen los 4.000 euros de renta per cápita anual. El caso de las ayudas de libros y material escolar y los 3.700 en el caso de ayudas para comedores escolares. Se computará un miembro más en el caso de discapacidad igual o superior al 33% y también el caso de ser familia monoparental. Se establecen 2 líneas de ayudas. Para el caso de las ayudas de libros y de material escolar de niños matriculados en cuarto, quinto o sexto curso de educación infantil, la ayuda será de 110 euros por persona. Para el caso de las ayudas de comedor, dirigidas también a los niños matriculados en educación infantil primaria o secundaria obligatoria, que tengan plaza de comedor en el centro en el momento de la concesión de la ayuda, esta será de hasta 90 euros mes por persona. La convocatoria tiene un presupuesto total de 294.250 euros, de los que 25.000 euros se van a destinar a ayudas para libros de texto y material escolar y el resto, 269.250, para comedores escolares. Esperemos que este año sí salgan las cuentas y lleguen a todos los que necesitan este tipo de ayudas. Y ayer tuvimos visita, en concreto, a la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Visitaba Ourense por primera vez tras las elecciones autonómicas, para una reunión del gobierno alternativo en la que participaron responsables municipales y provinciales de la formación nacionalista. Pontón defendió que se necesitan en Galicia políticas de reequilibrio territorial. La agenda del BNG tendrá como pilares, dicen, el desarrollo económico y el impulso industrial. Para Ourense van a proponer en el Parlamento de Galicia la creación de una mesa por la industria de Ourense, como una hoja de ruta para el futuro desarrollo industrial. Pontón afirma que una de las premisas es aumentar el suelo empresarial. La segunda gran prioridad, dijo, serán las infraestructuras y reclamarán mejor acceso al polígono de San Cibrao o de San Cibrao a la A52, además de una conexión con transporte público para los miles de trabajadores que acuden a esa gran zona industrial. La líder nacionalista visitó también la empresa Umbi, de la que dijo que es un ejemplo de cómo en Ourense se desarrolla tecnología puntera, y Aisiña, a la que definió como un referente en la economía social. Nos vamos a la Diputación porque los grupos políticos celebraban ayer las distintas comisiones informativas preparatorias del próximo pleno. Los representantes del Partido Popular, PSOE y BNG expusieron las mociones que quieren presentar en la siguiente sesión plenaria. El Grupo Socialista expuso, a través de Emilio Luis Díaz, una propuesta para modificar el protocolo de actuación en caso de contagio de enfermedades en explotaciones de ganado y evitar el sacrificio o vaciado de todos los animales, como ocurrió, ya lo saben, en esa granja de Manzaneda, que tuvo que matar a todas sus vacas por 3 positivos en tuberculosis. Según el representante socialista, se podrían hacer pruebas a animales en vivo, y así también evitarían el sacrificio de todos. El portavoz del BNG cuestionó la forma de actuar de la administración en el caso de esa explotación afectada y planteó la necesidad de contar con animales de recría, pagando una cantidad a los ganaderos para que críen algo más y para abastecer a las explotaciones que tengan que reponer esas reses. Desde el Partido Popular reconocen el grave problema que se les presenta a los ganaderos cuando esto sucede, pero señalan que el Ministerio de Agricultura es el que debería modificar un decreto vigente desde el año 2011. El alcalde de Río, José Miguel Pérez, reconoció el daño económico y psicológico que pasan los ganaderos, pero defendió que la Xunta pagara 500 euros en más que otras comunidades autónomas. También desde el Grupo Socialista plantean de nuevo la necesidad de cambiar la financiación de los 5 conservatorios profesionales que hay en las villas de la provincia, en concreto el de Ocarveño, Barco, Berín, Sinzo y Rivadavia. En una moción piden a la Diputación que inste a la Xunta a que asuma su coste y, mientras esto no ocurra, que sea la Diputación quien incremente su aportación. Y en la Diputación seguimos para revisar su agenda. Una agenda que comenzaba a las 10:30. A esa hora, el vicepresidente segundo y diputado de Deportes, César Fernández, asistía a la presentación de la Copa Ocra Galicia o Camiño Reis. Una presentación que tuvo lugar en el concello de Sinzo de Limia. Y ya por la tarde, el presidente provincial Luis Menor participa en la clausura del ciclo sobre el Camino Meridional, organizado por la UNED en Ourense y Zamora. Será esta clausura en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Y ya saben que después de una agenda va la otra, la de la Xunta de Galicia. Comenzaba también a las 10:30. A esa hora, la directora general de Juventud, Participación y Voluntariado, Cristina Pichel, saludaba a los participantes, a los jóvenes participantes, en la quinta edición del Juventud Mentoring, una actividad que estaba teniendo lugar o está teniendo lugar en la residencia de tiempo libre de Ocarveño. Y a las 12 del mediodía, la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, supervisaba la realización de las pruebas de competencia digital para los alumnos de bachillerato que estaba teniendo lugar en el Instituto 12 de Octubre, aquí en Ourense. Y ahora nos vamos hasta Sinzo de Limia, porque dentro de la programación del Día del Libro, el Concello de Sinzo, el Día del Libro es el próximo 23 de abril, bueno, pues el Concello de Sinzo, con su gobierno local a la cabeza, cofinancia, bueno, hemos empezado mal esta noticia ya, va a cofinanciar el Concello de Sinzo un 20% de descuento en todas las librerías de esa localidad, con el objetivo de fomentar la lectura entre los vecinos. Ese mismo día, el 23 de abril, también se va a visualizar en la Biblioteca Municipal un documental sobre Domingo Villar, autor de los últimos libros del Club de Lectura Antena. La programación durará toda la semana y empezará pues ya este sábado, 20 de abril, con el primer encuentro galaico portugués de la palabra, un acto en colaboración con el Colegio Rosalía de Castro y la Asociación de Sobradelo do Tangaraño. Busca no solo promover el Día del Libro, sino también las dos lenguas hermanas y la conmemoración del 25 de abril, la próxima semana. Contará con actuaciones musicales y recitales poéticos también. También habrá un concierto de la agrupación musical de Alimia bajo el nombre Florece Abril. Y finalmente habrá una presentación, la del libro, el día 26 de abril. El libro será Martín no sabe morir, de Lisi da Silva. Y en Rivadavia, el grupo Ribeiro en Común va a llevar al próximo pleno la propuesta de solicitar a la Xunta de Galicia que realice un estudio de viabilidad de fusión voluntaria de ayuntamientos en la comarca del Ribeiro y que el ayuntamiento y la diputación se impliquen en este proceso. Definen que hay una necesidad de unir fuerzas y recursos en una comarca en situación socioeconómica y de despoblamiento preocupantes. Para Ribeiro en Común, la fusión de ayuntamientos significa reforzar la población, el territorio, los recursos y también el financiamiento de los mismos. Negar esto no va a resolver los problemas que vivimos, y esto es así a pesar del enorme potencial y riquezas de las que dispone tanto Rivadavia como el Ribeiro. Así lo afirmaba Brais Fidalgo del grupo Ribeiro en Común. La fusión puede ser de 2, de 3 o de los 10 municipios de la comarca. Y hasta finales de este mes estará abierto el plazo para presentarse al concurso Capturando a Primavera en Allariz, organizado por la Casa de Mocidade de Allariz, como es lógico. Puede participar el público en general para que vecinos y visitantes capturen la belleza y el espíritu primaveral en el Ayuntamiento de Allariz con su cámara o con su móvil. Las bases están en la página web municipal allariz.gal, tienen que entrar en el apartado de Mocidade y ofrecen más información en el correo mocidade@allariz.gal o también a través de los teléfonos, tomen nota, 988-680-434 y también el 988-442-107. Se lo repito, prefijo el mismo para los dos, 988, el primero 680-434 y el segundo 442-107. Las imágenes pueden presentarse hasta el próximo 30 de abril a las 11 y 59 minutos. De la noche, por supuesto. ¿Y saben ustedes cuándo o cuánto puede ser la condena por tirotear a sus consuegros, a su yerno y herir a otra persona? Bueno, pues la condena puede ser de 23 años. Y esa es la que ha impuesto la Audiencia Provincial de Ourense a, bueno, en concreto, 23 años y medio de cárcel al autor de ese tiroteo ocurrido en una gasolinera de Tamayancos, en Vilamarín, aquí en la provincia de Ourense. Ocurrió el 8 de marzo del 22. Cuatro personas resultaron entonces heridas por arma de fuego. El acusado, Esteban Montoya, ha sido condenado por dos delitos intentados de asesinato por un intento de homicidio, además de por lesiones con instrumento peligroso y de tenencia ilícita de armas. El tribunal absuelve a la mujer de este acusado, que había sido juzgada como cooperadora necesaria. Bueno, pues quedaron probados los hechos que recoge la sentencia conocida este pasado jueves. Los acusados son padre de una chica que inició en el año 2020 una relación con el joven que residía con su familia en Ferrol. Se trasladó allí a vivir con ellos. La pareja estuvo un tiempo alternando su residencia cada 15 días en la casa de sus respectivos padres, hasta que en noviembre del 21 la joven se quedó en Ourense y no se fue con su novio. A partir de ese momento comenzaron los desencuentros entre las familias. Según los acusados, su hija había sufrido malos tratos en la otra casa. El día del tiroteo, los padres del novio viajaron a Ourense con la intención de que la pareja de su hijo regresara con ellos a Ferrol. La chica, después de comer, le dijo a su padre que no quería irse con los parientes del novio. El progenitor decidió ir armado al punto de encuentro, la estación de servicio Tamayancos. En las horas previas había tomado bebidas alcohólicas. Al llegar, acompañado de su mujer y de su hija, el acusado cogió del maletero la escopeta semiautomática marca Benelli del calibre 1270 y con el número de identificación eliminado. No tenía licencia para esa arma, que estaba cargada con perdigones y postas. Ambos progenitores, él con el arma colgada del hombro, se dirigieron hacia la tienda de la estación, contigua a la terraza en la que estaba la familia que le molestaba. Les disparó alcanzando al novio y a su madre en las piernas. El chico salió corriendo y el acusado, que estaba ya más cerca, le volvió a disparar dos veces por la espalda. Estos proyectiles impactaron en dos coches que estaban aparcados allí. Entró en la cafetería persiguiendo a su consuegro. Le disparó, hiriendo además a un cliente, pues ajeno a este conflicto. Pues así ocurrió todo, como decíamos, ese 8 de marzo del año 2022. Finalmente se ha dictado sentencia en este asunto y, como decíamos, la condena para el pistolero, 23 años y medio, bueno, para el escopetero, 23 años y medio de cárcel. Y tardó menos en resolverse este pasado jueves en la sala de vista del juzgado de lo penal de Ourense el juicio contra una mujer a la que se acusaba de varios delitos. Ante la magistrada, la investigada lo reconoció absolutamente todos, conformándose con un reproche penal que implica el pago de varias multas. El asunto se remonta a febrero del 22. La denunciada y el perjudicado quedaron una noche para una cita en casa de ella. Tras un contacto telefónico previo, estuvieron juntos hasta la madrugada, si bien ella aprovechó que su compañero dormía para robarle. Así quedó probado que le cogió al denunciante la cartera y el móvil, además de las llaves del coche. Luego bajó a la calle y pasó por dos cafés para desayunar. Pagó con la tarjeta de crédito del hombre, si bien se gastó un total de 12,10 euros. En la cartera del hombre había otros 40 euros en efectivo, con los que también se quedó la acusada. Pero el asunto no quedó ahí. La mujer cogió luego el automóvil del hombre y se desplazó por la capital, sufriendo hasta 2 accidentes de tráfico. Tras el segundo, decidió dejar el coche abandonado en la calle Ruédelo y se marchó a pie. Se descubrió más tarde que no tenía en vigor su permiso para conducir por haber perdido todos los puntos. La denuncia no tardó en llegar, formalizándose varios cargos contra ella por hurto, estafa, robo de uso de vehículos y delito contra la seguridad vial. El reproche penal al que tendrá que hacer frente la ladrona se traducirá en el pago de varias multas que en total suponen un desembolso de 3.150 euros. Ese sí que fue un juicio rápido. Pues nada, con esta noticia cerramos ya este adelanto informativo. Nos vamos a hablar de paseo por los escaparates y luego ya empezamos a hablar con nuestros protagonistas.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Primavera de Portas Abertas, da Ruta do Viño de Valdeorras. Del 3 al 5 de mayo, con la colaboración de la Agencia de Turismo de Galicia, te invitamos a pasar un fin de semana de enoturismo en Valdeorras. Podrás conocer la historia y tradición vitivinícola de la zona, descubrir bodegas y cuevas mágicas, degustar menús especiales de la gastronomía local, disfrutar de ofertas en alojamientos y realizar diferentes actividades como visitas, catas, rutas guiadas. Información y reservas www.rutadelvinovaldeorras.com. Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
¿Necesitas asesoramiento? Lembra este nombre, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramiento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servizo de calidade. Somos un equipo de 12 consultores o seu servizo comprometidos en garantirlle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
Amiteu continúa en Ourense, Amiteu, o teatro continúa na nosa cidade. Este venres 19 de abril, o grupo Factoría de Subsistencia de Galicia trae o seu espectáculo Respirando Sempre, un concerto autor e Josito Porto. El lugar, Café Ourense, é ahora ás 8:30 da tarde, xa o saben. Amiteu continúa, a próxima cita, o venres 19 de abril, no Café Ourense, ás 8:30, con Factoría de Subsistencia.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
تضحكين فيصبح العالم أفضل. tus sueños, resuelves donde cae el sol. Yo te miro desde lejos.
Pues está claro que estábamos escuchando una voz conocida, una voz, tenemos que decirlo, ourensana, aunque afincada en Madrid. Y en estos momentos ya han escuchado la primera voz, evidentemente no era la de Carlos Domínguez, pero él estaba muy bien acompañado en esa actuación en Beirut, en esa actuación que ha ido de la mano de todo un instituto Cervantes. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Javier. Un gusto oírte.
No, un gusto y ya te lo decía antes de entrar precisamente en antena. Un gusto oírte a ti y sobre todo, bueno, pues Carlos, es que la primera pregunta tiene que ser la que te voy a hacer. ¿Qué le pasa a uno por la cabeza cuando el Instituto Cervantes, todo un Instituto Cervantes, dice, Carlos, quiero que toques en Beirut? Y uno ve el mapa y dice, caray, ¿y qué hago yo en esa zona? ¿Cómo se te quedó un poco la cabeza y el cuerpo cuando dijiste me voy para allá?
Pues yo creo que ahí hay un poco de mi locura también, porque me pudo mucho más la emoción de poder traer esta canción que nació aquí y este proyecto en el que llevaba un tiempo pensando y trabajando, poderlo llevar hasta este lugar y encima en este momento. Porque cuando concibo yo la canción de Beirut, que hablamos cuando estuve allí presentando en Orense, pues lógicamente uno sueña con algún día presentar esta canción aquí y hacerlo al lado de Haifa. Pero según iba pasando y todo lo que estaba ocurriendo, y cuando el Instituto Cervantes me propone hacer esa actuación aquí, es mucha la emoción y rápidamente me surgió la idea de poder presentar no solamente una canción, sino un grupo de canciones bajo un título de Canciones para un Tiempo Mejor, en un lugar donde creo que hace mucha falta ahora.
En un lugar donde, Carlos, el título va vamos, que ni pensado en ello, porque... Luego vamos a hablar, por supuesto, de esa presentación, pero es que, Carlos, pues ya sabes, esto que tenemos los periodistas y ya que estás allí, pues queremos un poco que nos cuentes, porque evidentemente el conflicto no está en el Líbano, pero es que estáis rodeados del conflicto, y el conflicto no está en el Líbano ahora mismo, porque estamos hablando más de Israel, de Irán, pero ¿cómo se siente en la calle precisamente todo lo que está pasando?
Es cuando estás aquí dentro, la sensación es que la inercia y yo creo que la vida también nos obliga a ello, es continuar siempre adelante e intentar uno seguir viviendo la normalidad. Pero la realidad también es que el conflicto no está tan lejos, porque de alguna manera, digamos, Israel también está haciendo bastante bombardeos en la zona, hay bastante bombardeos en la zona sur del Líbano.
Claro.
Ahí, esa es una zona que está a unos 80 kilómetros de aquí, ahí sí que hay bastantes bombardeos. Hasta también en ciertos lugares del Valle del ABK, por ejemplo, el otro día presentamos el tercer concierto, fue en Baalbek. Sabíamos que era una zona donde había habido bombardeos puntuales y, bueno, te podría contar que durante el concierto, además luego se volvió noticia eso, pues yo veía que en un momento dado parte del público se empezó a poner un poco nervioso y se fueron. Pensaba que se estaban aburriendo con mis canciones, lo cual les veía sonreír mucho unos minutos antes y luego resultó que les había llegado un mensaje que a pocos kilómetros habían bombardeado pues alguna posición, algo que habría ahí o lo que sea, y bueno, pues que habían caído algún misil o lo que sea. Pero bueno, realmente está llegando, está en esta tierra, ¿no? Y también, perdóname que ya sabes que yo me enrollo mucho.
En absoluto.
Pero, por ejemplo, otro de los bonitos proyectos con el Instituto Cervantes, a quien le estoy tremendamente agradecido, a Yolanda Soler, su directora, y a todo su equipo, era que fuéramos a presentar estas canciones, digamos, donde están las tropas españolas de la UNIFIL, de la ONU, los cascos azules, que están haciendo una labor increíble en la zona sur del Líbano desde la guerra de 2006, igual 2006 o 2007, igual me equivoco con el año un poco, pero están haciendo una labor increíble ayudando a libaneses locales, a refugiados que están allí y están sufriendo mucho porque es una zona que está siendo bombardeada y mucho de eso que han construido, que han elaborado sus campos de trabajo para los niños y tal, pues está también todo siendo destrozado y queríamos haber llegado con esas canciones hasta allí y ahí lógicamente pues el general que agradecía mucho nuestro interés y visita pues dijo que no era posible. Así que bueno, pues para que veas lo cercano que está todo.
Sí, no, es que claro, hablamos desde aquí, pero yo creo que cada vez somos más conscientes que sí, que Oriente Medio, que que cada día todo está más cerca de todo, ¿verdad, Carlos? Y tú lo estás comprobando y además, bueno, lo que decíamos antes, si es que el Líbano, si es que Beirut, pues por desgracia, ya tienen en su ADN también el conflicto, ¿no? Y el estar rodeado del conflicto. De hecho, tú comentabas a nuestra común amiga Raquel, que luego hablando con la gente de allí, sobre todo la gente mayor, que casi, hombre, no es que se lo tomaran a broma, pero como que ya eso de las explosiones que es casi como nosotros poner el telediario todos los días, ¿no?
Es curioso cómo se normaliza todo, sí, tal cual, ¿no? Y les preguntabas y decían, claro, no pasa nada, cómo estás, todo está bien, seguir adelante. Y sí, y también entiendes que a lo mejor es una actitud vital necesaria pues para poder sobrevivir en lugares así y en los tiempos. Y esa gente, bueno, y gente que tiene ya una cierta edad, pues ha visto, por desgracia de todo, sigue viendo y el futuro, la verdad es que resulta bastante incierto.
Pues y vamos a ir enseguida con la música, porque es para lo que te hemos llamado, Carlos, pero ¿sabes lo que más nos llama la atención? Sobre todo a los que estamos aquí, a los que somos cómodos, a los que somos cobardes y nos quedamos en casita y para que otros vayáis y nos contéis, que de repente vemos un mapa de toda la zona y vemos, caray, si es que al lado está una de las mayores potencias económicas, como es Arabia Saudí, si es que en toda esa zona el dinero parece que es pues casi un poco el día a día y sin embargo luego pues eso, tenemos Irán, tenemos Irak, tenemos el Líbano. Es que ese contraste, Carlos, yo creo que todavía no llegamos a entender el por qué está pasando esto.
Sí, es realmente complejo la situación y sobre todo la confluencia de tantos intereses, tantas ideologías diferentes, tantas religiones también que confluyen de una manera violenta a veces. Es realmente complicadísimo entender la situación en esta zona y el contraste es continuo. Simplemente cuando vas andando por la calle, yo ahora mismo estoy en mi hotel, estoy aquí asomado a la ventana o mirando a través del cristal, pues veo aquí unos cubos de basura, pues ahí todos los días veo ahí niños metidos, son niños sirios, refugiados que están por ahí. También luego lógicamente ves gente pues evidentemente que vive de otra manera, que una manera también seguramente que mucho mejor, pero bueno, sí que es verdad que desde hace 2 años esta parte he notado mucho, hace exactamente 2 años cuando vine por primera vez y cuando empezaron a hacer la canción de Beirut, sí que he notado un empeoramiento en general, una moneda que tiene una gran inflación, la moneda se ha devaluado del orden de un factor por 4, de 25.000 a 100.000 más o menos, redondeando mucho el cambio hasta ahora. Claro, cosas que alientan eso que llaman algunos analistas la posibilidad de un Estado fallido en el Líbano, que me da mucha pena decirlo y yo no soy quizás el analista para ello, pero bueno, sí que es verdad que parece que esa es la realidad. Aún así, me alegro muchísimo de poder estar aquí. Me decían, muchos amigos me llamaban la noche que cerraron el espacio aéreo cuando hubo los bombardeos, o digamos, o esos drones o lo que lanzó Irán. Pero estás loco, estás ahí. Y yo todo el rato sentía como una gran felicidad porque había llegado la noche anterior y había podido entrar, ¿no? Y estaba ya focalizado preparando los conciertos, había tenido una reunión ya tanto con Haifa, con Christian, que es el otro músico que nos acompaña. Empezamos a preparar lo que iba a ser el primero de los conciertos y mi emoción y mi mente y mi corazón estaba totalmente focalizado en eso y era como que lo de fuera, bueno, intentaba dejar un poco al margen. Y creo que ha merecido mucho la pena.
A nosotros nos está mereciendo la pena, Carlos, tenerte allí y que nos estés contando esa realidad, por supuesto. Y yo creo que a los que van a escucharte también, porque Carlos, es lo que tú decías, es este disco, un disco que tiene una canción, o sea, una canción, no, un título, que es esperanzador, ¿no? Canciones para un tiempo mejor y es lo que queremos todos. ¿Cómo están siendo el apartado musical, Carlos? Porque vemos que son conciertos un poco reducidos, ¿no? Bueno, el concierto que a ti te gusta, ese concierto cercano.
Sí, es el concierto íntimo. Realmente, en Madrid, por ejemplo, en algunos lugares de España donde he tocado, pues está funcionando muy bien. En Madrid he tocado Libertad 8, ya hemos hecho 2 conciertos allí, se han vendido todas las entradas muy rápido, ha sido, vamos, una cosa que me ha sorprendido muy, muy gratamente. Aquí, más o menos, estamos hablando de unos aforos, en Beirut habría unas 80 personas el otro día, que era todo lo que entraba en ese salón de actos del Instituto Cervantes, precioso salón, bueno, con visitas de los embajadores de España, Uruguay, Argentina, la verdad es que había personalidades también que apoyaron esto, a lo cual agradezco muchísimo, junto con, lógicamente, Yolanda y la dirección del Instituto Cervantes. Luego también estuvimos en otra ciudad al norte, Trípoli. Aquí hay un Trípoli también, no es Libia, cuidado, es el Trípoli de Líbano, que muchos amigos dicen, pero ¿has ido también a Libia? No, 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 esto es Trípoli de Líbano.
Es lo primero que piensas, claro.
En el... hay un centro cultural, el ACTM, un precioso centro cultural donde también se juntaron ahí pues unas 100 personas más o menos, y luego en este hotel Baalbek, un histórico hotel junto a las ruinas de Baalbek, uno de los lugares más increíbles que jamás he visitado, allí también pues más o menos se juntaron unas... Pues unas 60 personas que eran las que cabían, y sobre todo, Javier, es el cariño, la emoción de las caras de la gente. Si me pongo a describirte esto, igual me pongo a llorar, así que voy a intentar hacerlo un poco más desde fuera, pero ver la cara de esos niños, esas niñas que iban ahí, la ilusión que le ponían en el concierto, cómo se conectaban con la idea, cómo captaban, porque claro, yo intentaba presentar un proyecto que era una serie de canciones, mezclar el árabe con el español. Era una apuesta muy arriesgada. Esto lo preparé en mi cabeza y en cierta medida online a través de videollamadas de WhatsApp. Es muy difícil y no recomiendo a nadie que intente cantar a través con otra persona enfrente a través de una videollamada de WhatsApp porque no deja de haber delay.
Tiene que tiene ser horrible, vamos, una sensación rarísima.
Es muy raro, pero tenía la sensación de que podía funcionar y que esa mezcla, el estar oyendo dos lenguas al mismo tiempo, que parte de la audiencia hablaba español, parte de la audiencia era árabe o libanesa, lógicamente el que todos pudieran captar ese mensaje a la vez, el sentir esa mezcla y esa comunión de las lenguas, es que entendía que les iba a llegar y que les iba a emocionar, y así fue, y captaba tanta emoción, veía lágrimas, veía mucha emoción en el público, y en ese momento te sientes muy privilegiado, sientes que es un regalo de la vida que te ha dado el poder haber venido hasta aquí, y no, vamos, no hay ningún miedo, todo lo contrario, hay gratitud y bueno, sobre todo, y respeto por esta gente, la verdad.
Y para nosotros sigue siendo un héroe, Carlos, estar allí cantando y cantando, que es lo importante, y que además parece que lleváis toda la vida cantando juntos, es el poquito que hemos podido escuchar, parece que eso, que lleváis media vida haciendo el dúo,
Sí, lo contaba en uno de los conciertos, bromeaba con el público, digo, bueno, llevamos un mes ahí juntos, todo el día trabajando en este proyecto. Luego dice, bueno, realmente lo hemos hecho 2 horas el sábado, otras 2 horas el domingo.
Claro.
Y hoy es lunes y estamos presentándolo aquí. Y es verdad, ha sido algo como muy mágico en la medida en la que se ha producido, ¿no? Y te das cuenta, por eso aquí la metáfora de todo esto es como cuando todos ponemos nuestra mejor voluntad en encontrar, en querer buscar ese punto de encuentro, podemos conseguirlo, y ese punto de encuentro puede ser algo maravilloso, ¿no? Y es un poco lo que estamos intentando mostrar, lo que yo creo que Haifa ha entendido perfectamente, y yo lo tengo también muy claro, y estamos consiguiendo y transmitiendo, ¿no? Y yo creo que de ahí, bueno, por la emoción, de alguna manera, que está produciendo este proyecto, ¿no?
Carlos, no quiero entretenerte mucho porque tienes que dejar el hotel en un ratito, y bueno, ¿cuál es la siguiente parada, Carlos?
Bueno, pues la siguiente parada ya es volver a Madrid.
No hay más conciertos.
Han terminado. Ahora, bueno, tengo un par de días aquí porque todavía me dicen, ¿estás loco? ¿Por qué no te vuelves ya? Quiero alargar hasta el lunes la estancia. Porque ya que estoy aquí, quiero aprovechar. Mañana Haifa y yo vamos a trabajar y vamos a hablar mucho sobre una idea de un proyecto que espero pronto, si ve la luz, contaros, ¿vale? Estamos un poco ahí intentando, maquinando.
Deseando que no
crear cosas. Y de momento no voy a hablar de eso. Y la idea es volver, lógicamente, el lunes vuelvo a Madrid. Y luego, bueno, luego ya tengo 2 conciertos. Tengo en Valladolid el 24, creo que es un viernes, 24 de mayo, diría, o 26 de mayo. Pero bueno, es el viernes. Voy a estar en Valladolid. Luego voy a estar el 7 de junio, viernes, también en Barcelona. Luego voy a estar el 22 de junio en Madrid, en Libertad 8. Bueno, esas son las paradas. Y luego espero que Galicia me vuelva a acoger y que ahí volvamos a vernos y a cantar este verano. Que seguro que sí, porque además siempre es un lugar donde quiero volver. Además tengo que cuidar el huerto, ya sabes.
Sí, eso es imprescindible, que no se cuidan solos, ya lo sabes. ¿Posibilidad de que venga Haifa contigo a Galicia?
Bueno, pues ese yo siempre empiezo a tengo sueños y empiezo a imaginar cosas, y es verdad que como la vida me ha ido mostrando que con trabajo y esfuerzo y mucha pasión, muchas de esas cosas que empecé a imaginar luego se han cumplido, eso está en mi cabeza, que puede ocurrir, de ahí también está este proyecto. Yo creo que es un proyecto que merece la pena, no solo presentado en el Líbano, estamos mezclando 2 lenguas que se hablan en prácticamente en todo el mundo, y lógicamente yo creo que habría muchos lugares donde se recibiría muy bien este proyecto, lógicamente países árabes y también lógicamente en España. Entonces ahí estoy esperando y contactaré, bueno, en fin, tendremos que ver, pero la posibilidad de que podamos presentar esto en España para mí y poder invitar a Haifa y sobre todo que el público de España pueda disfrutar de una persona y una cantante como Haifa, creo que sería muy bonito.
Y esas dos voces unidas que son muy bonitas, ya como suenan. Carlos, nada, que te dejamos, lo dicho, que sigas allí, que tenemos un sentimiento pues encontrado. Por un lado, queremos que vuelvas ya, porque nos da esa cosa de saber que estás en ese punto en concreto, y por otro, pues estamos deseando que te quedes para empaparte más de esa cultura y de esos lugares, y luego nos lo cuentes a nosotros. Somos muy egoístas, Carlos. Muchas gracias, de verdad, enormes gracias por atender la llamada de Radio Voz, y nada, que te esperamos aquí en Galicia. Si hay que hacer algo en el huerto mientras no llegas, vamos, no hay problema.
Nos ayudas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Javier, tanto a ti como a todos tus oyentes. Sabes que te tengo, yo os tengo mucho cariño, y a Raquel también, lógicamente.
Lo sé,
Me apetecía siempre charlar, y siempre tengo un rato para charlar con vosotros. Y nada, toda la gente que se preocupa y piensa por mí, pues que sepa que estoy muy bien, estoy muy feliz y disfrutando también mucho de todo esto. Gracias.
Gracias, gracias
de verdad.
Me observabas, era yo. Grieta en el glaciar, la lava ardiendo, el aire nuevo era yo.
Festa do Cordeiro en Larouco. O sábado 27 de abril ás 14 horas no pabellón municipal. Menú, entremeses, empanadas, cordeiro con ensalada, postre, café e chupito. Venda de entradas ata o día 24. Adultos, 22 euros. Menores de 10 anos, 10 euros. Animación a cargo de A Carniceira, Macizas Centrais e o Dúo Maratón. Taller de manualidades e colchonetas gratis para os cativos. Información e reserva de mesas para grupos no teléfono 988-34-8002. Organiza con Concello de Larouco.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alem.
Disfruta un ano máis da Ruta dos Fornos de Celavente, o sábado 4 de maio a partir das 13 horas. Un alegre percorrido polos fornos do pobo de Celavente, onde poderás degustar chourizos asados, empanada, orella, xamón asado, crema de castañas, torta de roxóns, roscón, pan, viño e licores. Reserva de entradas en rutadosfornos@terrasdobolo.com. Prezos, adultos, 15 euros, nenos de 6 a 12 anos, 7 euros. Lembra, o 4 de maio, imos a Celavente.
Derrama, derrama.
Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio.
Presidente, dimisión. Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra, a tu servicio.
Los voy a llamar ahora mismo. 988-320844. Solucionado. www.cufa.es.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues no sé si se han dado cuenta que estamos a viernes, ¿verdad? Y que estamos además en un viernes de primavera en el que ya empezamos a tener citas importantes. Bueno, la verdad es que durante todo el año aquí en esta ciudad y en esta provincia tenemos citas importantes, pero claro, cuando se acerca el buen tiempo, pues parece como que proliferan, ¿verdad? Esas citas, sobre todo lo referido a fiestas, conciertos y teatro. Claro que sí, teatro, porque el teatro continúa aquí en Ourense. Ya se lo hemos estado comentando durante todo este tiempo de radio, ¿verdad? Hoy tenemos una nueva cita con la Miteu. Tenemos una cita con Factoría de Subsistencia, con su espectáculo Respirando Siempre, ese concierto a cargo de Josito Porto. Bueno, Josito Porto va a estar con la voz y la guitarra, pero también va a estar Isabela Dacal con el acordeón, el teclado y las voces, Rafa Otero con el bajo y las voces, y Adrián Ríos con la batería. Será pues la presentación del tercer trabajo de Factoría de Subsistencia, aquí en Ourense. ¿Dónde va a ser? Pues en el Café Ourense, a partir de las 8:30 de esta tarde. La entrada es libre, por supuesto, y solo pagamos la consumición que vayamos a realizar mientras disfrutamos, como decíamos, de Factoría de Subsistencia. Este espectáculo, Respirando Siempre, de Josito Porto, hoy en el Café Ourense a las 8:30. Y es que hoy también tenemos, pues por ejemplo, cita con la Feria de Abril. Sí, no me estoy confundiendo, que sé que estamos en Ourense, pero es que hay una zona de los vinos que ha decidido que ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una Feria Abril aquí en Ourense también? Y así lo van a hacer. Entre los locales, pues están las tapitas de Marían. Hablábamos con ella, precisamente con Marían, de cómo va a ser la Feria de Abril ourensana. Habéis decidido que por qué no, que Ourense también tiene esa luz especial, ¿verdad?, para celebrar la Feria de Abril.
Efectivamente.
¿Y cómo lo estáis organizando? Porque creo que empieza hoy, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, jueves, viernes, sábado y domingo, que es lo fuerte de la hostelería en Ourense. En principio íbamos a hacerlo la semana entera, pero para empezar yo creo que así vamos bien. Si resulta, ya veremos.
Y cuéntanos, ¿cómo está organizado? ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar con esa Feria de Abril ourensana?
Vale. Los locales más o menos los vamos a ambientar estilo Feria de Abril, por supuesto, como las casetas es imposible porque fue todo muy deprisa y es imposible. Y después cada local va a tener productos de la tierra de Andalucía, vinos de allí, música y fiesta, es de lo que se trata al final, alegrar la zona de los vinos.
Pues sí, que nunca viene mal, ¿verdad? Que no es solo que decoréis y pongáis sevillanas, no, es que además vais a traer y vais a ofrecernos productos de allá, ¿no?
Sí, de la tierra, de Andalucía, sí, sí.
Como por ejemplo en las tapitas de Marían, que vamos a poder degustar del sur.
Sí, 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 buñuelos de bacalao, croquetas de jamón ibérico, tortillitas de camarones, rebujito de bebida, vino. Vamos, alguna cosa más que se me va por ahí, se me pierde.
Una auténtica Feria de Abril, desde luego. Y el resto de locales, pues un poco similar, ¿no? Con productos del sur, aunque también, evidentemente, si no queremos rebujito y queremos un vinito de aquí, lo podemos tomar también, ¿no?
No, lo de aquí está aquí, eso está claro. Como en Galicia no se come.
En concreto van a estar, aparte, por supuesto, de las tapitas de Marián, también está el O Capricho, el Bar Cortés, Anosa Taberna, Ofento, el Orellas, el de la Plaza del Hierro, el Fuente Fría, el Sol, el París, el Ensebre, Opote, el Trasnos y la tienda Galicia Gourmet. Bueno, pues todos ellos nos están ofreciendo ya desde ayer esta Feria de Abril aquí en Ourense. Y otra de las citas importantes de este fin de semana es con la UPO. La tenemos hoy y mañana. Y estuvieron aquí contándonos todo lo que vamos a poder disfrutar. Y, por supuesto, la que nos resumió el programa de esa plataforma Queremos UPO, que va a desarrollar este fin de semana, pues, como no podía ser de otra forma, Natalia Figueira.
Nos quisemos enfocar este ano doutra maneira, a diferencia do ano cultural pasado e o anterior, que este xa é o terceiro, parece mentira que cando pensamos non somos conscientes de que xa vai 3 anos que pechou a UPO, non? Pero bueno, este ano queremos enfocar ofrecendo programas concentrados de actividades. Creamos o Historia Arte Cultural en honra, como ven, dixeron xa todos os intervintes, en honra á arte, a todas as expresións artísticas e, como non, a historia, que ao final é a que aglutina absolutamente, cando pasan os séculos e o tempo, todas estas manifestacións artísticas, non? Logo, o programa é bastante intenso, sabemos que o día 20, pois dende a mañá ata a noite vos estar aí dunha outra actividade, pero paga pena realmente, porque vai